digamos, es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias.
Pues buenas tardes. Estamos nuevamente, les decía yo hace unos minutos que terminó nuestro programa de Morena Mujeres Trabajando, que la compañera Rosario Salazar, de la hermosa Mérida, Yucatán, nos hizo favor de regalarnos el tiempo que le corresponde a su emisión, a su programa de Morena, de poesía morena y algo más. Le agradecemos infinitamente, te enviamos un abrazo muy fuerte, Rosario, tú siempre eres muy linda y muy generosa con nosotras. Esto fue debido a que el programa que tuvimos con las compañeras de Milpalta, que están aquí presentes nuevamente, pues fue muy poco el tiempo que tuvieron de su transmisión, y el tema que ellas traen es el telar de cintura, que a muchos y muchas personas del auditorio les fascinó. Entonces nos pedían más tiempo, ¿no? Pues debido porque por los tiempos que de nosotros se manejan en Radio AMLO, pues no pudimos prolongarlo. Entonces la compañera se enteró y nos dio ese tiempo. Pensábamos que probablemente hasta dentro de más íbamos a poder tenerlas aquí, pero vuelvo a reiterar ese agradecimiento a nuestra compañera Rosario. Y pues les presento, aquí están con nosotras nuevamente nuestra compañera Carmen Robles Romero, ella es de Milpalta, del barrio de Santa Cruz, y yo sí quisiera pedirle que en un momento determinado nos pudiera, antes o después de alguna pausa musical que haremos, nos pudiera platicar un poco de su Milpalta querida, porque siempre que habla de Milpalta nos da muchos datos muy importantes, y para muchos que desconocemos esta hermosa delegación, demarcación, pues nos interesa, ¿no?, saber, y que nos invite de alguna forma. También está con nosotras la maestra, la profesora Flor Soledad Hernández Villegas. Bienvenida nuevamente, me da mucho gusto volver a tenerla aquí. Y ella nos va a explicar todo este proceso del telar, nos va incluso a invitar, ¿verdad?, a los talleres, a las escuelas, que igual y si me hago un tiempecito, que soy muy, muy pésima alumna de estas manualidades. También está con nosotros Vania Quintanar Liprandi, ella es de Milpalta, ella es del barrio de Santa Cruz, de los Carmona Rivera, porque me platicaba hace un momento que se conocen ahí en los barrios por las familias, ¿no? Entonces ella pertenece por ahí a los Carmona Rivera. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotras. Vania, como ven, pues ella también que nos puede platicar un poco de su experiencia, su gusto de todo esto, porque es una compañera muy jovencita, ¿no? Y esto de las tradiciones, a mí me da mucho gusto que ella ya esté tomando muy en cuenta. Gracias. En su vida diaria. Bienvenida. Y está también con nosotras de aquel lado, si nos hacen favor las cámaras de moverlas, está con nosotros Rosalba Valdés Jiménez, ella viene de Xochimilco, del barrio de Jaltocan. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también está Rosario Nogués Valderas, ella también es de Xochimilco y ella es del barrio de San Luis Tlachiatemalco. Y por ahí me decían las compañeras de Milpalta, y eso que me pusieron a ensayarlo como 20 veces, les digo que yo en el otro programa también dije, ay no, bueno, qué barbaridad con mi pronunciación, que son, me llamó mucha la atención que dicen que son las son las momoshkas de Malacastepec. Malacastepec momoshko, y eso que le ensayé. Entonces, pues ya voy a dejar de hablar. Bienvenidas, muchísimas gracias. Y pues yo creo que ahí nos da la introducción la profesora, y ahí nos da también, le damos la palabra aquí a la compañera Carmen y aquí a la compañera. Y si en algún momento quieren hablar, les pasamos el micrófono a las compañeras que van a estar dándonos una muestra de lo que es esto, este tejido, este telar de cintura. Pues bienvenidas y muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí nuevamente, esta vez acompañada de los miembros del taller de telar, y bueno, pues ahora tomamos las previsiones de traer justo la indumentaria
que es la que hemos elaborado en el taller, es parte del proyecto de salvaguarda del arte textil en Milpalta, y bueno, pues quiero empezar contándoles un poquito cómo surge este proyecto en Milpalta. Creo que en el programa anterior ya habíamos platicado muy grosso modo un poquito, y bueno, pues hace ya alrededor de 18 años, por ahí del año 2000, estábamos haciendo una investigación en la agrupación a la cual yo pertenezco, que se llama Toltecayut Contraviento AC. Estábamos haciendo la investigación sobre algunos personajes de Milpalta, entre ellos una muy conocida en el mundo del arte que se llamó Julia Jiménez González, conocida como Doña Luz. Ella fue modelo de todos los grandes artistas de la primera mitad del siglo XX, como fue Pablo Higgins, Fernando Leal, Diego Rivera, y bueno, todos los grandes muralistas que ustedes puedan recordar de la primera mitad del siglo XX, ella estuvo presente en las pinturas. Actualmente las podemos ver, por ejemplo, en Palacio Nacional, en San Ildefonso, en la SEP, ahí están los murales en los cuales quedó plasmada esta mujer milpaltense. Pero algo que a mí particularmente me llamó la atención no fue solo que fuera una mujer milpaltense, es que era una mujer milpaltense portando su indumentaria. Indumentaria que por la investigación habíamos llegado a concluir que ella misma había elaborado en el telar de cintura en su natal Milpalta. Entonces, en mi caso, pues tuve que regresar a Milpalta a investigar quién seguía tejiendo, porque yo no había tenido la experiencia de ver este arte todavía, ¿no? Por ahí del año 2000, pues ya no era algo que se practicara, además que era algo que la investigación me llevó a darme cuenta que se ocultaba, porque se consideraba ya muy peyorativo, era algo que te identifica a fin de cuentas como indígena, sí. Y en esos años pues lo que se estaba buscando era no ser indígena, ¿no? No porque no pertenecieras a este grupo, sino por el maltrato que durante tanto tiempo hemos sufrido los indígenas, ¿no?
Sí, la discriminación histórica que también hablábamos hace un momento.
Claro, entonces cuando yo preguntaba me decían, pues sí se tejió, pero eso ya hace mucho, ya no se usa. Y yo decía, bueno, pero es que no hace tanto, ¿no? Estamos hablando de que hace 50 años, quizás un poquito más, una mujer milpaltense lo estaba haciendo y vivía de ello, ¿no? Entonces, pues la investigación nos llevó también a encontrar tejedoras tradicionales que habían adquirido el conocimiento de generación en generación, como tradicionalmente se ha hecho en todo el país y en otras regiones del mundo. Y pues que se había conservado, eso fue algo muy satisfactorio. Entonces empieza toda una aventura pues de querer documentar este saber, porque en ese momento ya no estaba tan vívido. Bueno, si ahora no lo está, o sea, porque no esperamos que lleguen a Milpalta y vean a alguien tejiendo, en realidad, ¿no? Pero en ese momento era menos, ¿no? No había como grandes referencias de a dónde acudir si uno quería, por ejemplo, comprar una faja de labor, ¿no? Es así como decidimos que queríamos hacer un documental, que fue este. Se llamó Tejiendo Tradición, el telar de cintura en Milpalta. Y para ello, pues teníamos que documentar en video el proceso de tejer, que es lo que están haciendo Rosalba y Rosario en este momento. Y pues empezamos a hacer proyectos para hacer un taller en el cual las personas que quisieran pudieran acudir y aprender de una maestra. Fue muy complicado encontrar una maestra. Llegó el momento en que pensamos que no lo íbamos a lograr, porque fue llegar con personas que nos decían, ah, esta señora tejía. Llegábamos y nos decía, sí, sí tejía, pero ya no lo hago porque mi familia ya no me deja. O yo ya no me acuerdo, o ya no tengo el tiempo, o bueno, los pretextos eran muchísimos, ¿no? Pero el más recurrente era, mi familia no me deja. Ya no se usa, ya no sirve, casi nos lo de, bueno, sí nos lo llegaron a decir. Entonces, pues llegó un momento en que decíamos, no, pues creo que no se va a lograr porque no encontramos quien nos enseñe. Y apareció, se enteró la señora Agustina Varela de Santa Ana Tlacotenco y un día bajó al lugar en donde nos reuníamos y dijo que pues ella podía enseñarnos, puso sus necesidades para poder enseñar, y pues llegamos a un buen acuerdo, y entonces inició en el 2000, y fue un taller exitoso. En ese momento llegó gente, no solo de Milpalta, llegó gente de otros lados de la Ciudad de México, me acuerdo mucho de una chica que venía desde la villa, y un chico de Nezahualcóyotl, además de Xochimilco y otros lugares, ¿no? Entonces como que la mitad del grupo era de Milpalta y la otra mitad de fuera. Fue una experiencia muy bonita cuando hicimos la exposición, la gente de Milpalta se enteró, porque esa era la intención, y nos dijeron, pero ¿por qué no nos invitaron? Yo quería aprender, mi abuelita tejía y yo quiero. Entonces dijimos, pues vamos a hacer otro taller. Y bueno, pues ese taller ya no tuvimos la manera de poder pagar a la maestra. Entonces ella dijo, pues tú da el taller y yo, por lo que tienen para pagarme, puedo venir 2 veces al mes a ver cómo van. Yo, no, pero ¿cómo voy a dar un taller? Yo no sé tejer, ¿no? Sí, sí. Y ya mis compañeros, me acuerdo mucho de que Juan Carlos y Ricardo, sí, pues tú dalo y nosotros te ayudamos. Esa ayuda duró una clase y pues creo que el objetivo se cumplió, pudimos iniciar ese nuevo taller, la gente llegó, fue muy satisfactorio porque además a este segundo taller llegaron muchos jóvenes.
Ay, qué bueno.
Eso es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención porque eran chavos que estaban en prepa, tanto hombres como mujeres. Y bueno, pues fue a partir de ahí que seguimos reproduciendo la técnica. Pero hasta ese momento solo estábamos reproduciendo la técnica. Por aquí traje la faja con la que yo aprendí. La tiene Vania al frente.
Vania, por favor. Ay, gracias.
Porque quiero confesar que yo solo pensaba hacer una prenda y mi único referente era las fajas de labor que había usado Doña Luz o las cintas. Entonces yo le dije a la maestra Agustina, bueno, sí voy a tejer una, pero quiero una faja. Y bueno, aquí están todos los errores, se nota, pero es la primera y yo la quiero mucho, la he conservado. Me llevó mucho tiempo hacerla y también mucho trabajo, porque algo que también les comento mucho en el taller, a mí la maestra me dijo, yo aprendí viendo a mi mamá, así van a aprender ustedes, ¿no?
Entonces, qué fuerte. Perdón que la interrumpa, maestra, ¿esta faja la tejió así, ahí?
Sí, claro.
Esa es la técnica de la
maestra. Sí. Barbaridad. Y bueno, pues se logró tejer la faja y me gustó. No, entonces empecé a hacer otras cosas, por eso es que la maestra me dijo pues que yo diera el taller. Ya con el tiempo pues la maestra Agustina ya no podía bajar, ya estaba muy grande, pero nosotros seguimos con esa labor desde el 2003 hasta la fecha. Hemos compartido el taller ya sea en el espacio que iniciamos en el barrio de Santa Marta en una casa particular, después estuvimos en el faro de Milpalta, luego regresamos nuevamente a la casa particular, después desde el 2010-11, no tengo la fecha exacta en este momento, estuvimos en un espacio que le llamamos el Centro Social y Cultural Santa Marta, que es un espacio comunitario. Ese espacio lo compró la comunidad para sus actividades rituales, culturales, y bueno, pues nosotros como grupo cultural participamos en la elaboración del proyecto para poderlo construir. En los primeros años 2008, 2009 y 2010 se participó en un programa que se llama Programa de Mejoramiento Barrial. Después, a partir de 2011 hasta hace 2 años, chicas, sí, 2 años, que se concursó en este programa que se llama ¿cómo se llama el programa? Presupuesto participativo ahora. En el presupuesto participativo para acabados, el espacio estaba construido y estaba en funciones, pero pues faltaba pisos y arreglar muchas cosas. El comité de resguardo pues quería que se techara. Y bueno, se logró, pero ahora creemos que ya no vamos a seguir ahí, no nos han dicho que nos vayamos, pero sí nos dijeron que pues quieren hacer cambios, ¿no? Entonces las actitudes nos han hecho entender que parece que ya no vamos a estar ahí y pues vamos a buscar un nuevo espacio en el cual podamos seguir compartiendo este saber tradicional. Nosotros, cuando entramos a trabajar ahí con el taller de telar, la idea pues fue transmitir la técnica. A partir de ahí también surgen varios proyectos nuevos. De los chicos y chicas que tomaron el taller ahí, pues deciden también incursionar, a irlo a llevar a la Ciudad de México y a otros espacios, incluso ahí en Milpa Alta, en Xochimilco. El telar empieza a difundirse y pues esa era la intención, sembrar la semilla y que se transmitiera la técnica. Pero también llega el momento en que nos damos cuenta que transmitir la técnica solamente no era suficiente, porque no estamos transmitiendo el contexto en el cual se conservó este saber tradicional a través de los siglos. ¿Cuál es la importancia por la cual una comunidad conserva este saber estando tan cerca de la ciudad? Sí, si vamos a cualquier delegación de la Ciudad de México, es un saber que ya no se tiene.
Sí, y que supongo que tendían, ¿no?, las otras delegaciones.
Lo debieron haber tenido.
En su momento, ¿verdad?
Los vestigios arqueológicos de Templo Mayor, por ejemplo, nos muestran que se tejía. ¿No? Entonces, en Milpalta se conservó, y por algo se conservó.
Claro.
Entonces, pues, la intención fue empezar ahora a buscar o a entender por qué se había preservado en esta región, estando tan cerca de la ciudad. Era lo que claro. más a mí, la pregunta que ya más me llamaba la atención, ¿no? Porque podemos entender quizás en comunidades muy alejadas que sea más fácil conservarlo, pero aquí el contacto cotidiano de todos los días, pues a mí me hubiera hecho suponer que era una práctica que hubiera desaparecido hace varios años.
Claro.
Y pues nos llevamos la grata sorpresa que, pues, al involucrarnos en esto, al platicar con las personas mayores, con las tejedoras tradicionales, con las familias que conservan las prendas tradicionales, pues que es una cuestión meramente cultural. En los textiles se plasma la identidad de toda una comunidad, se plasma su historia, se plasma su entorno, se plasma su saber y sobre todo su pertenecer a un grupo.
Claro.
Sí, en los textiles está todo eso de todas las comunidades, no solo en Milpalta, ¿no? Es general. Y bueno, pues entonces había que transmitir por qué Milpalta lo conserva. Bueno, pues Milpalta, como ya nos va a platicar Carmen, pues es una región muy rural, con un gran bosque, y con las prácticas culturales todavía vívidas. Entonces, esas prácticas hacen que el telar siga vivo. ¿Por qué? Pues porque tienen un uso. Los textiles que salen del telar se usan no solo en la indumentaria, se usan también en los rituales, en las fiestas, en las mayordomías, en las peregrinaciones. Y eso hace que el telar perviva porque se sigue adquiriendo con las tejedoras tradicionales. Ellas siguen teniendo el trabajo mínimo y mal pagado, pero sigue existiendo. Y bueno, pues ahora a través de los años no es un algo que solo se haya dado en Milpalta, se ha dado incluso en todo el país, pues es también el buscar nuestras raíces, ¿no? El buscar no solo la lengua náhuatl, sino también estos saberes tradicionales como claro. es el telar de cintura, y pues conforme las personas lo van buscando, lo van necesitando, pues también van llegando, lo van adquiriendo y lo van conservando.
Sí, yo creo que es bien importante que apreciemos este trabajo y es mucho más importante que le demos el valor, el justo valor que tiene, porque muchas veces, como bien dice, ¿no?, pues está mal pagado, mucho, mucho mal pagado. Entonces, pues qué bueno que estamos ahorita mostrándoles, ¿no?, a las personas el trabajo que están realizando para que ellos puedan de alguna forma tomar en cuenta, ¿verdad? Porque no es el costo material de los palitos, de los hilos, de todo eso, ¿no? Sino es el trabajo en sí, pero es también todo lo que implica, todo lo que conlleva, ¿no? Hay que hablar de la historia, hay que hablar de la tradición, y eso es lo que muchas veces no tomamos en cuenta al adquirir algún objeto, al adquirir alguna prenda. Estaba yo viendo, me llamó mucho la atención, por ejemplo, las blusas que traen todas, hermosas, ¿no? Eso es punto de cruz.
Sí.
Yo les comentaré que hace muchos años intentaron enseñarme a bordar en punto de cruz y hay una puntada en bordado que se llama, me acuerdo mucho, costillita de ratón. Pero es la única que aprendí, déjenme les digo. Y la a punto de cruz jamás en la vida. Y esto a mí en verdad se me hace mucho muy difícil, vamos. Entonces, yo siento que sí debemos de apreciar ese trabajo, porque además es el terminado, la hermosura, ¿no? Los colores, la puntada tan pequeña. Entonces se va ahí parte de la vida de las mujeres, en su mayoría, que lo hacen. Se va exactamente la vista, se va posiblemente los riñones, ¿no? Ya, bueno, ya no entro en más detalles, pero finalmente sí es un desgaste físico. Y decía la otra vez, recuérdenme, ¿cuánto tiempo lleva hacer, digamos, una faja como esta, un rebozo como este, perdón, con permiso, pues los tiempos, ¿no?, que invierten? Eso también tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿no?, a la hora de regatear. Les decía yo la vez pasada, sí, es, a mí me produce mucho coraje que la gente, pues ni siquiera los extranjeros, ¿no?, pero más coraje me da también con los propios mexicanos, que estamos ahí regateándoles cuando es un trabajo y lo estamos aquí viendo, que no apreciamos.
Sí, pues justamente estas blusas se elaboraron como parte de un taller que dio inicio en el 2015. Fue un proyecto que se concursó en el PACMIC 2014 para ejecutarse durante el 2015, y el proyecto contempló elaborar la indumentaria tradicional de la zona sur de la Ciudad de México. El proyecto se llama Salvaguarda del Arte Textil en Milpalta. Y pues fue una investigación que llevábamos haciendo años sobre cuál era la blusa, las cintas, la faja, el chincuete de la mujer, también el calzón de manta del hombre, el ceñidor y la camisa. Aunque el taller se enfocó concretamente a la indumentaria de la mujer. En este taller, que originalmente se pensó solo para 10 personas, porque bueno, también quiero comentar que los talleres hasta ese momento eran de 5 o 6 personas, ya eran grandes, ya era un éxito. Entonces dijimos, pues 10, porque además el proyecto lo que permitió pues fue comprar los materiales para que ellas no tuvieran que costear esa parte y a dar un pues como una pequeña beca a las maestras, porque fuimos 3, que fue algo muy simbólico, pero bueno, que ayudó para estar ahí, ¿no? Claro. Y pues llegan, se inscribieron alrededor de 35 personas. Entonces, cuando llegan al taller, pues ellas deben de recordar, el espacio es muy grande y se veía llenísimo. Fue algo que nos gustó mucho, valoramos mucho, pero también nos llevó a que no teníamos los materiales suficientes para todos, ¿no? La intención fue que íbamos a empezar con el ceñidor, porque era la prenda más sencilla. Después íbamos a continuar con las cintas para el cabello, que son las que traen, por ejemplo, Rosalba en sus trenzas, que ella las tejió además. Después íbamos a seguir con la faja.
Qué hermoso, qué
con la faja de labor, como la que trae colocada también esta Rosalba. Y a la par íbamos a ir bordando la blusa. En ese momento nos apoyó la maestra Noemí Díaz, y originalmente no contemplado unas clases de elaboración de puntas de chaquira, que ya vieron ahorita en las puntas de Rosalba, y todo ese conjunto nos llevó más de un año. Nosotros habíamos metido el proyecto para un año, y no, pues llegó el año y no habíamos terminado, la mayoría estaban solo en la cinta, si mal no recuerdo, no habíamos llegado a la faja.
Y a la mitad, ¿no?
Y además habíamos proyectado sacar una memoria del taller, ¿no?, que es esta, Salvaguarda del Arte Textil. Y bueno, pues entonces tuvimos que pedir prórroga y pues ya saben todo el problema que acarrea en los atrasos. Pero se consiguió, al fin de cuentas, la mayoría de los asistentes, no voy a decir que acabaron los 35, pero sí un promedio de 22 personas, concluyeron sus piezas, concluyeron sus blusas, sus cintas, sus fajas, sus ceñidores, y decidieron además quedarse en el taller. Y además, bueno, algo que costó todavía más trabajo, fue hacer que pudieran escribir unos breves textos de la experiencia que obtuvieron en el taller, la memoria que tuvieron. Ah, miren, por aquí está Carmen, justamente.
¿Ah? La famosa Carmen.
Sí. Y además, pues en la mayoría de las fotos, pues logramos captar a ellas elaborando sus piezas en el taller y portándolas ya elaboradas. Y bueno, pues las blusas que traen todas ellas, pues fueron blusas que elaboraron en el taller de telar, en punto de cruz, siguiendo como la investigación que llevábamos hasta esos años, pidiendo apoyo con las familias, porque en Milpalta, si bien la técnica ya no era visible muchas veces, lo que no se perdió fue la memoria, porque las familias conservan las camisas de las abuelitas, los ceñidores, las cintas. Entonces pedimos que nos las prestaran para de ahí hacer las réplicas. Por ejemplo, la blusa que yo traigo la tomé de una blusa de mi maestra Agustina. ¿Sí? Y bueno, también cada una de ellas obviamente puso su creatividad y su talento, de manera que ninguna es distinta. Las indicaciones eran las mismas. Si ustedes observan, en la mayoría de todas las blusas son las mismas figuras, en una disposición muy similar, pero totalmente diferente una de otra. Los colores que principalmente se utilizaban en Milpalta era el rojo, el verde y el azul, a veces combinado, como en el caso de la que yo traigo, en otras ocasiones en un solo color. Normalmente las azules eran en un solo color, como la que trae Vania, pero tampoco se limitó a que solo era eso. Era lo deseable quizás, porque era la primer blusa, pero sí se permitió que pusieran otros colores, y así lo hicieron, porque era parte también de esta evolución, ¿no? Nada es estático, pero sí era importante que conocieran los diseños tradicionales y sobre todo respetar el corte tradicional. Y este fue el resultado, que yo estoy muy, muy, muy satisfecha con el resultado que se obtuvo. Y bueno, pues una vez que conocen ahora sí los clásicos, pues ellas se han dado a la tarea de innovar, como en el caso de Chayito, ¿no? Ya ha metido otros diseños, pero ella conoce cuáles son los tradicionales y por qué son. Igual en un ratito ellas también nos van a platicar cuál fue su experiencia, qué es lo que aprendieron. Y bueno, eso fue durante el 2015. Como no acabamos, tuvimos que seguir trabajando durante el 2016. Como ya no teníamos también materiales, tuvimos que meter otro proyecto. Esta vez lo metimos a la CDI. No era exactamente el mismo proyecto, pero era tratar de darle continuidad a lo que ya teníamos, sobre todo porque seguía llegando mucha gente, ¿no? Y fue también tratar de volverle a dar los materiales, el telar, y que no representara también un gasto, porque muchas veces eso limitaba la participación en el taller. Y bueno, pues para la segunda etapa, ya en el segundo proyecto que se dio en el 2016, llegaron, me parece que 40 personas.
Ya fue aumentando el número de interesados.
Sí, y de varios lugares, como en el caso de Rosalba y de Rosario. Pues también llegaron recuerdos de Tlalpan, de la Gustavo Amadero, de Coyoacán, de Tláhuac, y además se hizo un grupo muy bonito, porque eso, la convivencia, también retroalimentó mucho el taller. Además invitábamos de pronto a personas que conservaban en su casa las blusas, fajas y varias prendas del sus familiares, para que las pudieran conocer y de ahí también pudieran retomar para las de ellas. A partir de ahí, pues seguimos trabajando. Ya 2017-18 ha sido ya sin ningún apoyo, más bien ellas se han dedicado ya a realizar prendas propias, muchas veces de innovación, pues también con la intención de que esta actividad les pueda en algún momento retribuir algo, ¿no? Ya no es solo el gusto que ya se dieron durante casi 3 años de hacerse blusas y prendas para ellas, ahora también la hacen para sus hijas, para sus sobrinas y también en algunos momentos para la venta.
Sí, pues claro que sí, yo creo que eso también es parte, ¿no? También el poder aprender, y va unido tanto la tradición, pues como tener alguna retribución económica, ¿verdad? Eso es bien importante. Pues tengo aquí algunos saludos, si me permite, maestra.
Claro.
Y nos pone aquí un letrero el compañero, el ingeniero, que nos dice que por favor, ya hay muchas personas que le agradecemos infinitamente que nos estén viendo, escuchando, que quieren así el domicilio, el teléfono, horarios o cuándo serían los próximos talleres. Por favor, si son tan amables. Si me permite, doy los saludos.
Sí, claro.
Y nos hace favor en lo que ahí buscan ahí los teléfonos y todo, por favor. Mire, tenemos saludos, dice Mujeres Camino al Liderazgo Político, Radio AMLO Tlaxcala, Concepción RH, Juan Rodrigo Ibáñez Suárez, Gabriela Suárez González, saludos desde Tabasco. Dalia Gómez Farías dice, deberían impartir talleres como los que están mostrando. Saludos desde Vivapan. Quisiera saber cuándo se abrirán los talleres, ya ven. Acá el compañero ya de plano nos puso el letrero. También tenemos saludos de la compañera Leonor Fontaine, siempre le digo la Fontaine. Hola, Leo, gracias que nos estás viendo. Tenemos saludos de José Secundino Gómez Sierra, de Juan Luis Contreras Garduño, de Lorenzo Pacheco, de Cancún Péndulo TV, muchas gracias, de Soco López, de Agustín Escobedo Escobar, de Mario Arce, de María Elena García, de Tania Sosa, de Patricia Feregrino, hola Pati, qué bueno que nos estás viendo, de María Luisa Moreno, la Maguicha, qué bueno que nos estás escuchando, saludos desde la Magdalena Contreras, de Luz del Carmen Rodríguez Villalobos, de Chapis Martí, de Jesús Morales, de Andrea Ávila, de George Lomelí, de Rodolfo Cid García, de Ignis Yapú, de Dalia Gómez, dice, ¿por qué no nos dan clases de artesanías? Vivo en Uruapan, a personas que no llegamos a los 70. Andrea Ávila dice, siento mucho orgullo de su trabajo, digno de compartir.
Gracias.
Sí, pues es que sí. También tenemos saludos de Jorge Hernández, de Marilú Leal y de Rosa del Carmen Elías. Ya dije, ¿verdad? Ismael Rebollar. No, ¿verdad? Ah, sí. ¿No? Ay, perdón. Es que luego repito. Me emociono con los saludos, pero sí, son bastantes, agradecemos. Saludos de Ismael Rebollar López, de Vanessa Quintanar, de Paola Feregrino Calderón, de José Luis Acosta Gutiérrez, de Gabriela Suárez González, de Víctor Alfonso Moreno, de Juan Sánchez Cordero, y de otra vez de Chapis Martí, de Revolution Hunter, desde California, Estados Unidos. De Armando Torres y de Antonio Guardiola, perdón, Mendoza. Pues muchísimas gracias y me da mucho gusto que tenemos muchos caballeros interesados, que les está aquí como llamando la atención. Les agradecemos a todas y a todos este interés, y que bueno, y pues algunos que están por aquí presentándose, que son que no son de aquí, que no están viviendo aquí, pues que por allá donde anden, presuman todas estas artesanías, todas estas chuladas que se hacen. Iba yo a decir que hacemos y me iban a dar aquí como un zape, ¿no? Mira qué presumida. Todas las artesanías que se hacen aquí en México.
Bueno, pues respondiendo a las preguntas, el taller es permanente. Nosotros nos reunimos todos los días lunes de 4 a 6:30 de la tarde en el Salón Santa Marta, que está ubicado en Avenida México, casi esquina con Puebla. Como mayor referencia, es en contraesquina de la capilla del barrio de Santa Marta, en Milpa Alta. Por el momento ahí estamos. Les dejamos también el perfil de Facebook que manejamos, es Arte Textil Milpalta, por cualquier cosa que no nos encontrarán. Pero creo que no se alcanza a ver, ¿no? Está muy pequeño.
Ahorita que acerquen la cámara. Sí. Y aprovecho para agradecer que está aquí con nosotros, con nosotras, bueno, nosotros porque ahí hay dos caballeros, ¿verdad? Nosotras y nosotros, la compañera Mariana Carolina, más conocida como Carito. Te agradecemos, Carito, que estés aquí apoyándonos con la cámara. Ella es la que está haciendo los acercamientos y los movimientos de la cámara. Muchísimas gracias, Carito, que estás. Ella es también compañera de Radio AMLO, que está aquí con nosotras, nos hizo favor de acompañarnos y ya la pusimos a trabajar.
Bueno, yo quisiera...
Sí, bueno, te paso el micrófono. Sí.
¿Tú qué quisieras, yo Carmen? Quisiera. ¿Tú quieres seguir presumiéndonos a no, tu Milpalta tan hermosa?
Sí, ya saben que a mí me encanta mi delegación. Sí. Yo quisiera comentar cuál fue mi experiencia.
Por favor. ¿No?
¿Cómo es que yo llegué y conocí a la maestra Flor? Bueno, les he de comentar que cuando yo era niña hace pocos años, yo veía a mi tía abuela tejer telar de cintura, pero ella no tejía sentada, ella tejía hincada, así en cuclillas, así hincada, entonces era más complicado. Mi tía abuela murió de más de 100 años y en ese entonces, antes de que ella muriera, tendría como 101 años. Yo tendría 4 o 5 años, y yo la observaba, ¿no?, como tejía. Mi tía abuela nunca habló castellano, siempre habló náhuatl. Sus hijos, mi tío Antonio y mi tía Amadita Bermejo, los dos solteros, ambos ya más de 60 años, y me cuidaron y me criaron como su nieta, ¿no? Entonces, ellos sí hablaban conmigo, pues, digamos, en español, no en castellano, pero con la tía, con mi tía abuela, pues, hablaban en náhuatl. Entonces, yo de niña siempre escuchaba que ellos hablaban náhuatl, pero me enseñó más mi tío Antonio. Mi tía no quería que me enseñara a mi tío, o sea, su hermano, ¿no? Porque era una especie como de una veda, ¿no? De no, sí, eso es un retroceso, ¿no?
El estigma.
La niña tiene que aprender otras cosas, no náhuatl, ¿no? Mi tío se aferraba, y todavía recuerdo los nombres, porque me cargaba y me ponía entre las piernas y me estiraba mis deditos, ¿no? Y entonces él contaba: Sente, Ome, Yeji, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chiyeyi, Chinahui, Matlatli. Y algunas palabras más, ¿no? Me enseñaban el náhuatl, y a mí me llamaba la atención cómo mi tía abuela, pues para empezar no usaba anteojos, y ya tenía más de 100 años, y aparte tejía hincada. Ella nunca usó ropa como actualmente, ¿no? Ella siempre usó sus blusas y su chincuete. El chincuete era de lana. Y recuerdo que usaba sus blusas, que ellos no le llamaban blusas, le llaman camisas. Y la camisa que usaba era como la que tiene la maestra Flor, pero no la usaba a nivel cerca de la cadera. Eran un poco más largas. Las que usaba ella eran tipo como fondos. Y encima de ese fondo se ponía su chincuete, que era de lana. Era de color negro con unas franjas cafés. Y todo el tiempo usaba su chincuete. O sea, mi tía abuela nunca usó ropa así, pues como el resto, ¿no?
Recuérdame, perdón, ¿qué es el chincuete?
El chincuete es una falda como la que tenemos acá con las compañeras, pero si nos damos cuenta, esta parte es de lana cruda, pero esta parte ahorita, no sé qué tipo de tela sea, maestra, pero
es diferente.
Pero la original era de lana, Entonces, imagínense lo pesado que era y lo calientito. Pero entonces, también sería una situación muy importante cómo se pone la falda, porque la falda es un trozo de tela así horizontal, largo, de 3 metros. Entonces ellas se van plegando, si observan acá, tiene estos pliegues como estas tablitas.
Sí, lo que me llamó la atención.
Y estas tablitas las van doblando y luego con la faja
se ciñen.
Las van acomodando. Entonces es todo un ritual el ponerse un chincuete, y el usar, pero obviamente pues es la práctica. Y ese era el atuendo, les repito, de mi tía abuela, usaba esta blusa, pero era como tipo camisón hasta acá. Y lo usaban hasta acá para que no les picara la lana.
Cuando tejían.
Porque todo el día usaban el chincuete. Entonces el chincuete era más bien para que estuvieran calientitas, pero pues no les no les picara la fricción de la lana, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi este taller, porque recordaba, ¿no?, a mi tía abuela y decía, bueno, ¿cómo es posible que con esos palitos y podía hacer las fajas, ¿no?
Sí, claro.
Y yo recuerdo que, pues, en ese entonces, estamos hablando de principios de los 80s, mi madre, pues, me tenía el cabello corto, ¿no? Así como, pues, calabacita, porque era más rápido peinarme y demás, ¿no? Y recuerdo que mi tía abuela sí se enojaba mucho y decía, tú estás pelona y entonces has perdido todo, casi casi toda belleza, porque para ellos una belleza de mujer era el cabello, que estuviéramos trenzonas, decía, una mujer que es guapa es así, que tenga unas trenzotas, ¿no? O sea, que sea trenzona, porque para ellos era importante que se dejara largo el cabello hasta los 15, 16 años, para después cortarlos y entonces el cabello cederlo al Cristo o a la Virgen. Y se daba obviamente de niñas o de jovencitas, pues que no estuvieran casadas, ¿no? Entonces, como desde niñas había esa como tradición, y obviamente pues cuando me vieron a mí así, ¿qué hicieron con tu cabello? Pues nada, no lo tiraron, ¿no? Pero bueno, para ellos representaba otra importancia. Bueno, de tal manera que cuando yo observé el taller, dije, tengo que ir para recuperar, ¿no?, un poco de lo que hizo mi tía abuela, ¿no? Y entonces yo llegué muy gustosa con la profesora. Y una de las primeras sesiones que tuvimos fue familiarizarnos con los diferentes materiales. Y bueno, pues aquí está uno. Este es el zozopastle. Todos están en náhuatl, ya los dirá la profesora. Pero algo que me encantó mucho fue esta situación.
Muchas gracias.
De que ella nos mostraba estos dibujos tradicionales que rescató Joaquín Galarza. Y quisiera leerlos rápidamente, porque es un trabajo, me parece, muy interesante. Y dice, al llegar a Santana Tlacotenco, nunca pensé que existiera allí todavía, en 1971, artesanías tradicionales. Era difícil ver a primera vista, aún entre las prendas femeninas, cuáles pertenecían a la tradición y se hacían en el pueblo. Poco a poco, debajo de los percales, rebozos y chales industriales, pude distinguir fajas para enredos, cintas para el peinado, blusas tejidas y bordadas de chaquira, puntas de cintas y fajas de macramé y de chaquira. El primer domingo de mi estancia en el pueblo, una señora vino a ofrecerme en venta una ancha faja femenina tejida por ella. Mi sorpresa fue grande y más todavía al ver que no me sé el inglés, es muy malo, soy muy mala, pero bueno, una autora.
Bueno, es más
conocida como Ingar Jones. Bueno, especialista en tejidos mexicanos, no sabía que en la región de Milpalta se siguiera conservando el tejido tradicional. Y aquí hago un paréntesis, ¿cómo es posible que gente extranjera tenga un cuidado y tenga una atención mayúscula que nosotros? Y entonces eso me obligó a mí, Carmen, que soy originaria, que soy comunera, a tomar el curso, ¿no? Y sorpresa mía fue encontrarme gente de Xochimilco, de otros lados, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que ellos inviertan tiempo y demás para venir y que nosotros lo tengamos a dos cuadras y no aprovechemos, ¿no? Bueno, se cierra el paréntesis. El telar de cintura y urdimbre son palitos clavados en el suelo o fijos en un urdidor de madera. Lo siguen empleando las tejedoras de Santana Tlacotenco y de Milpalta. Esta primera faja llegó muy a tiempo para que sus motivos pudieran figurar en el libro que ya casi listo para imprenta tenía la maestra. Durante mi estancia en Santana Tlacotenco de 1971 a 1974, fui adquiriendo enredos, blusas, rebozos, fajas y cintas femeninos, así como calzones, camisas, fajas, guaraches y sombreros masculinos, para que una pequeña colección representara estas artesanías en el Museo del Hombre de París. Con ellas se montaron dos exposiciones, una en el pueblo el 26 de julio y otra en Milpalta el 15 de agosto, que es cuando se hace la fiesta. En las fiestas principales, para que las admiraran los habitantes y sobre todo las autoras que nunca habían visto expuestos sus trabajos como obras de arte. A medida que obtenían fajas y cintas tejidas en relieve, brocado de dos y tres colores, terminadas en macramé y chaquira, iba copiando en papel cuadriculado los variados motivos. Y aquí está la compañera con su cuadriculado. Han de saber que toda faja lleva la fecha de cuando se elabora. Entonces, elaboran primero un diseño, en este caso es 2016, para darle la terminación, aquí está con lápiz, y van contando, obviamente, la columna en la que se va a ir tejiendo, para que se den una idea de la minuciosidad que lleva el hacer un trabajo de estos. Bueno, estos se conservan únicamente en las viejas fajas y cintas. Las tejedoras conocen de memoria los motivos y no poseen cuadernos de modelos y muestrarios. Es decir, nuestras abuelas y bisabuelas no usaban cuadernitos como nosotros, ¿no? Así. Ellas lo traían en la mente y entonces empezaban a diseñar. O sea, imagínense, ¿no? El diseño ya que traían en su mente, ¿no? Pero eso obedece también a una tradición y una constancia, una práctica que tenían, de tal manera que no les representaba pues tanta dificultad, ¿no? Bueno, les prometí que les haría uno y por eso espero que esta publicación les sirva para este fin. Los motivos presentan además el interés de tener nombres en náhuatl o en español. Con esto constituiremos un fichero que se publicará posteriormente. Y entonces es aquí donde tenemos este fichero con las diferentes figuras y la cosmovisión que tienen los nahuas. Es decir, dentro de las flores, ¿cuáles son? ¿No? En este caso, la Nochebuena, o ¿cuáles son las que? O la estrella, el cielo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, animales, el corazón, y bueno, muchos otros diseños que bien mencionaba la profesora Flor, solamente se adoptan de la flora y fauna de la zona, es decir, en este caso la zona náhuatl, el eje neovolcánico en el que nos encontramos, y bueno, pues por eso no vamos a encontrar, pues a lo mejor animales salvajes, de otra índole,
un
¿no?
elefante, un
exactamente, ¿no? Entonces a eso obedece la muy forma, regional. Sí, porque es muy regional, ¿no? Bueno, hasta aquí quería.
No, pues muchísimas gracias. Y no sé si le podamos dar en el momento que ustedes me digan la palabra aquí a la jovencita que tenemos, que nos hace favor también de acompañarnos, que nos dé también su experiencia, sus vivencias, y pues que invite también a otras chicas y a otros chicos a que pues también participe, ¿no?, en estos talleres. Y en un momento nos hace favor de repetirnos más despacito todos los datos para que puedan ir a inscribirse, por favor, profesora.
Claro. Bueno, hola, buenas tardes. Yo me llamo Vania Suset Quintanar Liprandi. Soy originaria del barrio de Santa Cruz, de la delegación Milpalta. Actualmente estudio la licenciatura en agronomía de la UAM Xochimilco. Tengo 23 años y pues mi experiencia con el taller fue como complicada al principio, porque yo escuché de su existencia desde los orígenes, pero por cuestiones de la escuela y otras causas ajenas a mí, pues no podía asistir en el horario en el que estaba programado. Y pues hasta hace casi un año más o menos fue cuando tuve la oportunidad de conocer a la maestra Flor y a todo el grupo de tejedoras de la salvaguarda del arte textil en Milpalta. Y pues les voy a presentar mi primer faja, bueno, para las personas que nos ven en Facebook. Y este, bueno, no sé si la puedan apreciar, pero tiene muchos errores al principio. De hecho, tiene un hilo que se está saliendo por aquí. Pero pues fue mi primera experiencia y yo estaba muy emocionada porque siempre veía que las personas que, por ejemplo, en las mayordomías cargan a las imágenes religiosas, van vestidas con la indumentaria. Y creo que también es importante resaltar eso, que gracias a que existen todavía mayordomías en nuestros barrios, en nuestra comunidad, se ha preservado de alguna manera y él está en uso constante porque se utilizan como, pues sí, como la vestimenta de la región originaria. Y también tengo por aquí otra pieza que se utilizaba antes, que se llama quechquemit. Pues este consta de un lienzo que se corta por la mitad y después se vuelve a unir. Y tiene barbitas por aquí.
¿Este también lo hiciste tú?
Sí. Sí, todo está hecho en el telar de cintura. Y estas, bueno, han sido las dos cosas que he terminado en mis 8 meses, más o menos, de experiencia del telar. Y apenas empecé con unas cintas, que son como las que está haciendo la señora Chayito. Son muy elaboradas porque elegí utilizar lana como material. Y pues, como ya lo explicaron antes, es complicado porque uno tiene que llevar la cuenta de los hilos. Y si y la lana con la fricción se, bueno, tiende a romperse y a hacerse bolitas y enredarse. Entonces eso hace más laboriosa su elaboración. Y pues, en general he estado muy satisfecha con los resultados que he obtenido, porque pues para mí es muy importante encontrar esa identidad. O sea, bueno, a diferencia de como comentaba la compañera Carmen, pues mis abuelitos no tenían como esas prendas guardadas, o bueno, no le daban como tanta importancia a la preservación. A pesar de que eran originarios de Milpalta, pues no tenían como esa costumbre, por decirlo de alguna manera. Y pues yo solita tuve como que ir buscando el origen de mi comunidad, y bueno, mis orígenes, no nada más el de mi comunidad, sino el mío propio. Y es muy bonito estar en un grupo en el que se comparten experiencias, historias, porque más allá de una prenda tejida, es el tiempo que le dedicas, son las horas de trabajo, son las historias de entre las compañeras, o por ejemplo, cuando celebramos cumpleaños o cuando hay fechas importantes. Y es como muy, muy extenso de explicar todas las vivencias, y yo solamente he estado 8 meses ahí. Entonces es algo muy enriquecedor. Por solo dedicar 2 horas de tu tiempo un lunes, te llevas muchísimo y creces muchísimo como persona, y valoras lo que tienes en tu comunidad cerca, y el trabajo de las demás personas, por ejemplo, en el campo. La gente normalmente, cuando está en la ciudad, cree que todo se consigue apretando un botón o yendo al supermercado, y no se dan cuenta del trabajo que está detrás de eso. Y pues creo que es importante que lo reconsideren y que den, bueno, que se den la oportunidad de ver más allá de lo que tienen en la nariz, sino que se empiecen a preguntar de dónde viene y por qué viene, y las horas de trabajo que han estado detrás de ese objeto, porque nada más es un objeto. Y pues no sé qué otra cosa pueda abordar. Creo que quise hablar de todo, y así muy rápido, muy rápido.
No, todo muy bien, muchas gracias. Y en algún momento, ¿te acuerdas de algo más que nos quieras compartir? Aquí tenemos todavía mucho tiempo, afortunadamente. ¿Quería agregar algo, maestra?
Sí, yo quisiera abundar un poco sobre la intervención de Vania, muy, muy acertada además, gracias, cuando se refiere al campo. Porque indiscutiblemente todo lo que está representado en las fajas y en las blusas tiene que ver con el campo. Y una anécdota que quiero contarles es que cuando iniciamos con el taller de las blusas, que en una primera etapa impartió Noemí Díaz y en una segunda etapa Lucy, que actualmente lo sigue impartiendo además, fue sumamente complicado explicarles las guías. Las guías, lo que estamos viendo en esta parte, ¿no? O aquí, ¿no? De pronto, sobre todo las personas que no eran de la región de Milpa Alta o de Xochimilco, en donde hay un contacto con el campo, que crecimos viendo el maíz, el frijol, la calabaza, lo practicáramos o no lo veíamos, ¿no? Veíamos a la, que brotaba de la tierra y cómo brotaba. Entonces, a esas personas nos fue sumamente complicado explicarles las guías. Hasta que un día una compañera Isela dice, claro, ya entendí, es que las guías son como las guías del frijol, por ejemplo, ¿no? O de la calabaza, porque ella tenía ese referente, y quien no tiene ese referente, quien creció en la ciudad sin saber cómo crece una planta de maíz, pues le era muy complicado, ¿no? Porque además, bueno, sí, una guía, entonces hago una tira y todas las florecitas van para arriba. Decía, no, van para arriba y para abajo. Y como que no era algo que a ellos les pareciera congruente. Y bueno, pues ya después, cuando Isela hizo esa observación tan acertada, pues sí, si ustedes observan una guía de frijol, no todas las hojitas van para el mismo lado, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Son del mismo tamaño, ¿no?
Sí, entonces, bueno, por eso ya es muy acertada la observación de Vania, porque algo que observamos también en el taller y que proyectamos en el proyecto de salvaguarda del arte textil, es que al concluir el taller teníamos que hacer una serie de intervenciones. Les llamamos pasarelas, pero no pasarelas plásticas, ¿no? ¿Cuál fue la intención? Vestirnos y salir a la calle vestidas. Porque algo que nosotros buscamos es que las prendas elaboradas en telar se sigan utilizando, no que las elaboremos para guardarlas, llevarlas a un museo, no. O sea, lo que queremos es que se usen, se acaben, se elaboren más, se compren, se adquieran más, ¿no?
Sí, es la manera común y diario, ¿no?
Sí, es la manera de preservarlo, claro. Porque si lo vamos a adquirir una sola vez para guardarlo y que nunca se acabe, pues la persona que se dedique a eso, pues solamente va a
vender una sola vez.
A venderlo una sola vez, exactamente, ¿no? Entonces, también el llevarlas a un museo, pues tampoco nos parece lo más correcto. No digo que no deba haberlas, solo que el mejor lugar para ellas, desde donde nosotros lo vemos,
son los cuerpos.
Exacto. Y entonces hicimos ese primer ejercicio y fue sorprendente la reacción de las personas. Todo el mundo nos volteaba a ver. Atravesamos el Boulevard Nuevo León, que es una de las avenidas más transitadas en Milpa Alta, y nos daban el paso. Y íbamos con el traje tradicional, o sea, nadie llevaba minifalda o nada, ¿no?
De modelos de antiguos ustedes.
Y escogimos de escenografía unas casas de piedra, ¿recuerdas, Carmen?
Qué bonito.
Y salieron los vecinos a preguntar qué estábamos haciendo. Y llegó un momento en que llegó un señor, oigan, pero en la foto pongan este acocote o pongan esta canastita, ¿no? Y fue una experiencia muy padre porque la gente se empezó a involucrar. En una segunda intervención, en donde ya pudimos participar más personas, fue ir al kiosco. Salimos del espacio de Santa Marta, donde nos reunimos y llevamos a cabo el taller. Caminamos hacia el kiosco. Y a una de las compañeras le hablaron en náhuatl, y ella afortunadamente es de las que entiende el náhuatl, ¿no? Y le dijo, oye, ¿pero qué te dijeron? Dice, pues me acaban de proponer matrimonio. Sí, y bueno, la experiencia también fue que la gente se acercaba, nos preguntaba. Una de las principales preguntas era si había alguna virgen, ¿no? Que si era la fiesta de la Virgen, porque cuando normalmente en la actualidad se usa el traje es porque las chicas van a cargar a la Virgen, ¿no? Ya es muy ceremonial. Eso no es un día cotidiano y queremos volver a utilizar el traje como lo más normal, como algo que nos pertenece y no solo no solo usarlo como un disfraz, por llamarlo de alguna manera, sí, ¿no? O sea, algo que es real, que es cotidiano, que lo tenemos para todos los días, ¿no? Creo que era esta Rosalba que decía, si yo tuviera esa blusa, no me la quitaría nunca, la traería todos los días, ¿no? Hasta que hizo su blusa y se dio cuenta que si la traía todos los días se le iba a acabar muy rápido.
Tenía que hacer.
Por eso me hice otra.
Tenía que hacerse otra.
Y bueno, la intención de hacer esto, también hubo una pasarela así estilo Nueva York en una noche muy bonita, en un restaurante que nos invitaron ahí en San Pedro Atocpan. Y también fue una experiencia muy bonita porque es como otro momento.
Otro giro.
Y otro contexto, claro. Pero fue también muy agradable el hacerlo con ensayo y toda la cosa, ¿no? Y también fuimos a los canales de Xochimilco porque muchas de las compañeras iban de Xochimilco. Y también fue algo que llamó mucho la atención. Como saben, en Xochimilco hay muchísimo turismo, hay muchísimo extranjero. Y lo que a mí más me llamó la atención, allá nos dirán también las compañeras que fueron a esa experiencia, es que les llamaba la atención tanto a los propios como a los extraños.
Claro.
O sea, no solo a los extranjeros. Yo pensé, pues solo a los extranjeros les va a llamar la atención. Y no, incluso la gente de Xochimilco le llamó mucho la atención. En Milpalta, una de las experiencias también muy padres fue que nos decían, ah, es que esta sí es la blusa tradicional, así era la de mi abuelita.
Ah, qué bonito, ¿no?
Y eso tiene que ver con que los principales elementos culturales que nos identifican como miembros de una comunidad indígena, pues es la indumentaria.
Claro.
Pero es también la que más pronto se pierde, porque empezamos a usar prendas que se usan aquí y en cualquier otra parte del mundo. Ya no nos identifican como miembros de una comunidad, sino como de un mundo global. Y la blusa, inmediatamente identificaron como de ahí, como de ellos. Algo que vieron como retroceder de pronto en el tiempo, pero en la actualidad. Y el resultado es que ahora, bueno, además de que se acercan más personas, también otros grupos culturales que también hacen telar y bordados, pues lo han empezado a reproducir y eso ha sido muy satisfactorio porque justo era lo que se buscaba, que todos en Milpalta, toda persona de Milpalta tenga su propia indumentaria. Si bien quizás en un futuro muy cercano no la van a usar todos los días, en algún momento la usarán y se sentirán orgullosos de portar su prenda. Porque, como decía en la sesión anterior que nos invitaron, pues una blusa nos habla del entorno de esa comunidad. Y el empezar a comprar blusas de comunidades hermanas, pues nos habla de esas comunidades hermanas, no de la nuestra. Entonces, puede ser igual una comunidad náhuatl, por ejemplo, en Puebla, que son de las que se comercializan mucho en la zona de Milpalta y de Xochimilco.
Y esas son de UV.
De cuello veste, por ejemplo las de Oaxaca, ¿no? Pero el corte es otro, el diseño de las figuras y la disposición es otra,
se distinguen,
el material es otro, y sobre todo en Milpalta, si ustedes se dan cuenta, el bordado es muy finito, porque es lo que le llaman de un cuadrito, ¿no? Y de pronto vemos otras, quizás y muy comerciales, pero que no son tan finitas como las de Milpalta. Entonces, lo que las señoras, sobre todo muchas señoras grandes, nos decían, sí, es que esta sí es, y esta sí es de un punto, y sí, se parece a la de mi abuelita. Eso fue como lo que culminó, porque nosotros habíamos proyectado, pues, acabar, pero no con esa satisfacción, ¿no?, de que la gente de la comunidad lo reconociera como propio. Sí, nos calificó positivamente, eso fue muy bueno.
Bueno, claro.
Pero también ahí se cerró un ciclo con el grupo que las hizo como involucrarse más en la comunidad y valorar más Milpalta y lo que se tiene, la flora, la fauna, los bosques, todo, porque había que cerrar ese ciclo, o sea, había que llegar a Milpalta, habría que caminar las calles, platicar con su gente, voltear a ver sus montes, sus campos, sus nopales, sus milpas, y saber que lo que portamos y somos es parte de eso, ¿no? Entonces eso fue lo padre también. Y me gustaría pues también darle el micrófono a las compañeras que están tejiendo, porque ellas también tienen toda una experiencia de por qué se acercaron, qué hicieron, cómo lo hicieron, qué les pareció.
Sí, claro que sí, les acercamos un micrófono. Este que está desocupado, por favor. Pues muchísimas gracias. En lo que pasan el micrófono, quiero comunicarles que seguimos con saludos. Muchísimas gracias que continúan en este programa maratónico, pero pues es muy satisfactorio, ¿no? Que continúan, en fin. Saludos tenemos de Gabriela Suárez González, de Celia Pérez Hernández, de Víctor R. Trujillo Gómez, de Moni Yin Yang, de Neusa Martins, de Gabriela Suárez González. Ella comenta que les puede buscar un lugar en Tabasco para que puedan, para que, al fin que es un evento, para que puedan impartir en otros estados estos talleres, dice. También Noé Garibay les envía saludos desde Los Ángeles, California. También tiene saludos de Dalia Gómez Farías, de Margot Ua, de Jaime López Arias, de Espiridión Palomares, de Chely Zapata, de Olga Cordero, de Francisco Gutiérrez, de Dalia Gómez Farías, de Rogelio Álvarez Sánchez, de Javier Martínez López, de Araceli Margue, de Vigos Gómez, de Gabriela Suárez González, de Luis Hernández, de Patricio Aguilar, de Saúl López Osvaldo, de Nena Magdalena, de la niña Gamiño, de Estreña Ziegler. Dice, están muy lindas sus blusas. Saúl López Osvaldo dice, Vania, felicidades.
Ay, muchas gracias.
Saúl te está viendo. Hola, Saúl. Aprende tú también para que también tú hagas tus camisas con pequeños detalles. También saludos de Oscar Romero, de Lucy Castro, de Gerardo Blanco, de Anaí Saturno, de Mica Velasco. Y a ver, por acá está otra hoja. Araceli Margue dice, mi admiración y respeto a esos atuendos tan esmerados, son un tesoro. Muchas gracias, Araceli Margue, creo que sí, ¿verdad? Noé Garibay dice, en mi familia todos somos morena, desde Tabasco los ven mis nietos y mis bisnietos. Muchas gracias. Rogelio Badilla dice, Si las venden, ¿y qué precio tienen? Ahora sí que...
Nada más las prendas.
Caray, ya ven, dice Mania que nada más las prendas. ¿Cómo? También tenemos saludos de Víctor Reinaldo Simancas, de Consuelo Hernández López, y ella dice, este trabajo es hermoso y hay que darle mucho valor. También tenemos saludos de Luis García Quiroz. Pues esos son todos los saludos por el momento. Pues les agradecemos infinitamente que continúen con nosotras, con nosotros, que, y yo les insisto, ¿no?, que estén por ahí presumiendo todo esto que se hace aquí en nuestro hermoso México. Vamos a un breve corte musical, nos dice aquí nuestro ingeniero, ya saben que ahorita ya nos había dejado por la paz, ¿verdad?, con los cortes. No, pero es que esto es para presumir. Mientras vamos al corte, aquí Carito dice que nos va a hacer favor de hacernos acercamientos con las compañeras que están tejiendo. Pues les agradecemos y regresamos en unos momentos. pues ya regresamos con ustedes. Este, vamos a pasarle el micrófono a las compañeras que nos están haciendo favor de mostrarnos cómo se teje, y va a estar la maestra y dándonos algunas explicaciones del tejido. Si eres tan amable, Carito, por favor, de pasarle el micrófono a quien tú quieras de las compañeras, para que ellas nos vayan comentando un poco sobre su experiencia, sobre lo que quieran ellas platicarnos. Pues muchas gracias, es un honor y un placer tenerlas aquí con nosotros nuevamente, gracias.
Bueno, mi nombre es Rosario Nogués, tengo 60 años. El incursionar en este tipo de labores me ha permitido, aparte, yo la vi en un primer momento como una terapia ocupacional, la busqué como una terapia ocupacional. Posteriormente me fue dando demasiados elementos de satisfacción, 30 años de servicio docente, te hacen sentirte que ya lo sabes el mundo al revés, al derecho, y a lo mejor que te falta algo, pero incursionar realmente en lo que es la cultura, en lo que es saborear y tocar esta parte de la cultura, cada imagen, la naturaleza misma que está a cada paso de nosotros, aun cuando mencionan que la ciudad, pues la ciudad somos todos, es una delegación extensísima a la que pertenecemos actualmente, y que difícilmente la gente, teniéndola tan cerca, la conoce. Yo me he dado el goce, el privilegio de caminarla, de reconocerla, de reconocer a cada uno de las personas originarias. Yo soy del norte de la ciudad, no del norte del país, del norte de la Ciudad de México. Y el reconocer ahora a mis compañeras es algo celestial. Yo les digo que las que elaboran este trabajo son manos de ángel, de ángeles que... Yo me cuesta muchísimo trabajo aprender y comprender las tramas, el tejido, por sencillo que sea. Este elaborado, este trabajo, no es lo mismo el tafetán, que es el trabajo elemental sencillo, en el que metemos un xochopascle, que es un otate, ¿cómo lo podría yo explicar? El otate en náhuatl significa madera o palo. Este está diseñado como un tipo de cuchillo, machete, y ese es su significado, machete. Conocer la gama de otates que nos permiten subir, bajar, transformar la urdimbre. La urdimbre es toda la colocación de hilo por hilo en cada una de nuestro trabajo. Si no están ordenados, ya vamos a cometer errores y no nos va a salir el dibujo que queremos, sea una flor, sea un animal, sea una parte del cuerpo humano, que también diseñamos y están diseñados ya previamente en la historia de Milpalta, recopilados obviamente por nuestra maestra Floribón Villegas. De tal manera que cada uno de estos trabajos, yo les digo que es celestial, porque no cualquiera lo puede hacer. Es terriblemente difícil. Yo me precio de saber muchas cosas: electricidad, carpintería, muchos saberes que a través de mis 60 años va uno adquiriendo. Esto me ha sido terriblemente complicado, ha sido uno de los retos más fuertes en mi vida, pero terriblemente satisfactorios. Aparte de permitirnos concentrarnos en nuestra vida personal, nuestra vida cultural, nuestra vida colectiva, nos ha permitido también hacer demasiada cohesión en el grupo. Aun cuando nadie nos conocíamos, ahora nos permitimos conocernos. A veces el mismo telar nos terapea, nos auxilia en apoyo personal, en apoyo grupal. Entonces, a mí me ha permitido lograr retos que no en mi vida había yo pensado hacer. No sabía yo ni insertar una aguja, una simple aguja. No sabía yo en sistemas de cuadrantes cómo lograr y diseñar una simple figura que se ve simple, pero es la cosa más complicada. La ciencia a veces no nos ayuda para comprender el entramado de hilo por hilo en las telas, en los hilos. Entonces, yo agradezco profundamente a toda esta gama de compañeras que entre todas nos auxiliamos, que entre todas nos vemos, el que me compartan sus experiencias y sus auxilios. Yo les decía que era y sigo siendo terriblemente inútil, pero ahí voy, no me vence. Y estoy muy complacida de estar aquí con ustedes, de participar y que mucha gente se interese en adquirir día a día más y más saberes. Yo seguiré aprendiendo con el auxilio de mis compañeras, de mi maestra y de todos los que se quieran interesar en ayudarme.
Muchas
gracias. Saludos a todos. Soy la maestra Chayito, si muchos me conocen. Durante 30 años trabajé, algún despistado me verá.
Muchas gracias por su testimonio, muy amable. A ver, la compañera que está aquí muy entrada, dice, no me interrumpan, por favor, pero sí la interrumpimos.
Sí, buenas tardes, mi nombre es Rosalba Valdés, yo provengo de la delegación Xochimilco. Mi acercamiento a este hermoso taller fue porque, a lo mejor voy a hacer un comercialote, pero ni modo. Vengo de Xochimilco y como saben, cada año hay un certamen que se llama La Flor Más Bella del Ejido, en donde mi hija, que tiene ahorita ya 30 años, participó. Entonces, yo le decía, es que me encantan las blusas, me gusta la faja, yo quiero aprender.
¿De Milpalta?
Sí, de Milpalta, porque el atuendo lo compran en Milpalta, lo que es la faja, las blusas, las cintas para el cabello.
Las puntas.
Yo lo único que sabía hacer eran las puntas, pero lo más importante, pues no lo sabía. Y en Xochimilco no hay como que un lugar a donde te puedas acercar y decir, aquí lo aprendo. En alguna ocasión, llegó Anaín, acompañada de una amiguita, al taller de la maestra Flor. Uh-huh. Y lo primeritito que hizo fue mandarme una foto que estaban haciendo telar de cintura. Y me dijo, mira mami, telar de cintura. Y lo que hice fue decirle, ¿dónde, cuándo, cómo, a qué hora? Pregunta, pronto, ya. Porque yo estaba muy interesada en esta...
¿Aprender?
En aprender. Y aprenderlo bien.
Sí, claro.
Entonces, ya me contacté con Flor y me dijo, vamos a estar en el kiosco de Milpalta, si gustas acompañarnos. Fue la pasarela que hicieron ellas. Ahí fue donde yo las conocí. Y quedé enamorada.
¿Cómo no?
Entonces, ya pedí informes y todo. Ya me dijo cuando empezaban los talleres. Creo que en ese tiempo fue, el taller duraba, eran de 3 días, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 6 de la tarde. Y pues yo fascinada, no faltaba un día, no faltaba, mejor ahora faltó más que en ese entonces, y aprendí, gracias a ese certamen de La Flor Más Bella, que fue la que me hizo acercarme a estas maravillas. Esa es mi historia y aquí sigo, y voy a seguir aprendiendo.
Claro que sí, pues muchísimas gracias por su testimonio y esa revelación que hizo, de que esa, la mitad de la indumentaria es de Milpalta. Muchísimas gracias por la aclaración, ¿no?
Pues, sí, es de Milpalta. De hecho, todas las niñas que participan en el certamen buscan. Digo, ahora afortunadamente, a lo mejor para fortuna mía y para, no sé, para fortuna mía. hay niñas que se han acercado a que les haga su faja de labor. Y
qué bueno.
he hecho 3 y han quedado muy contentas con mi trabajo, entonces esa es una gran satisfacción.
Claro, claro que sí. Una gran satisfacción. Que se siga difundiendo.
A mí me gustaría que pudieran acercar la cámara. Hace ratito mencionábamos la fecha de las fajas. Si se dan cuenta, aquí está el cuaderno de la compañera, ¿no?
donde se logra marcar el 2000, el 0 y el 6. Sí, y si ustedes observan, acá está trabajando ella ya el número 2. ¿Sí? Entonces, en este ratito,
en este ratito que platicamos,
el número 2, ¿no? Entonces, ¿cómo va tomando punto por punto? Es cuadrito por cuadrito, es decir, se va guiando en esta cuadrícula de este cuaderno. Yo, francamente, pues prefiero con pluma porque casi con lápiz no alcanzo a ver, ¿no? Pero bueno, cada quien se adecua, pero es un poco para distinguir el trabajo, la dedicación y que sí requiere de atención de todo nuestro sistema nervioso, pues para que no se nos vaya a ir por ahí algún puntito,
algún,
¿no?
Puntito. Sí, no sé, están preguntando que si nos puede explicar un poco cómo se hacen las puntas, porque las puntas estamos viendo que son de Shakira. Entonces, pues yo me imagino que esa es otra técnica y es otra.
Sí.
Ay, están hermosas también.
Sí, bueno, las puntas son de Shakira y viene la flora y la fauna, que en este caso son animales y flores, canastas de flores, venados. Ahora ya las niñas que lo saben hacer han plasmado alguna virgen, han plasmado pues otra serie de una niña, una chica hizo unos gatos.
Ah, ¿cómo crees? Qué bonito.
Aquí pueden ver que es
un venado, qué hermoso. Así es.
Y una flor de Nochebuena.
Y del otro lado es la
flora.
Así es.
Qué hermoso.
En estas puntas se comienzan por la parte de arriba, con una base de 10 a 12 chakiras. Y igual que en el tenemos una guía. Se plasman en cuadrícula igual, pero es un cuadrícula brincado, o sea, por ejemplo, son dos cuadritos abajo y arriba de los, y arriba uno y así, dos, uno, dos, uno, pues pero es toda
matemática pura.
Exacto. Sí. Entonces ahí se plasma la figura y se marcan los colores. Uh-huh. En cada vuelta vamos marcando y vamos metiendo el color que nos corresponde y se va aumentando en las orillas una chakira para hacerla ancha de arriba y ya cuando tenemos el ancho que queremos se va disminuyendo ya
para que quede ese
para
tipo
que quede esa figura exactamente
como un rombo,
exactamente. Esta es la no es la punta tradicional de las cintas, porque la tradicional es esta. Esta es la tradicional.
Que es del mismo material.
Es el mismo material de la cinta.
Que utilizan.
Exactamente.
Ya.
Así es.
O sea, ese es algo nuevo que implementaron.
Yo no tengo la fecha exacta de cuándo se empezó a usar esto, pero pero la tradicional es la que porta la compañera.
Sí.
Ya que terminamos nuestra punta, que debe de terminar en 3, hacemos nuestro tallo. Esto es ya redondito, eso no lo tenemos plasmado en un cuaderno, pero lo demás sí, las flores, y sí pueden darse cuenta, son flores, son sus pétalos, las hojas, los pétalos y los pistilos. Ahí está.
Sí, qué hermosura.
Y hay de tamaños, desde este tamaño que son chiquitas hasta
más grandes.
Así es.
Pues qué hermoso, qué bonito, ¿no? Es un trabajo. Y asumo que ese trabajo requiere de agujas e hilo especial, ¿no?
Aguja, hilo nylon, pero no es. Bueno, sí, se puede ocupar hilo nylon transparente o este hilo que ya se me viene deshilachando.
Es un hilo especial.
También.
Para ese trabajo.
Y es aguja de Shakira y Shakira. Este es Shakira calibrada.
¿Qué quiere decir que es que, más fina? Que
es más fina y viene toda de un solo mismo tamaño.
Ya.
Sí, no viene uniforme. No es como la china, sí. Porque la china viene deforme, vienen chiquitas, grandotas, entonces no. Esta es calibrada.
De diferentes tamaños.
Toda viene de un solo tamaño.
Y esa, igual habrá lugares no tan difíciles para encontrarla.
¿La Shakira?
Sí, está calibrada.
Este es, Pues sí, hay sí zonas. Cuesta un poquito de trabajo conseguirla.
Ya, pues que esa es la
sí,
otra
porque
parte.
Solo la maestra Flor fue la única que nos pudo decir dónde poder conseguirla. Bien. Así es.
No, es un trabajo hermoso, definitivamente, sí. es una maravilla.
Así es.
Y es más maravilla contar con mujeres como ustedes, como la profesora, que tienen todavía la calma, el amor y la pasión por continuar esto, ¿no? Yo y también gracias a la compañera Carmen que nos comparte esa,
no, y que nos invitó y que ese nos amor. Dio nos dio el privilegio y el gusto de estar aquí acompañando y muchas pues gracias por
el la privilegio es de nosotras, de Morena Mujeres Trabajando que estén aquí.
Muchas
y pues
gracias.
Por favor, ahí respóndales a ver ahora aunque sea por correo electrónico, no sé, pero ¿verdad? Me les van a tener que dar clases hasta donde se las pidan,
damos,
por favor.
Se las damos, sea por internet, exacto. Pero se las damos. Gracias.
Claro que sí, gracias a ustedes. ¿Algo quiera sí. agregar, profesora, por favor?
Pues solo quisiera agregar a las puntas que la tradicional, como bien decían las compañeras, pues es esta, que está hecha con técnica de nudos, que es de macramé, y que representa a las piñitas de las coníferas del bosque. Ah, y si se dan cuenta, pues la forma, bueno, esta es de Carmen, todavía no está terminada, esta que tiene por acá, esta sí ya está terminada, con su escobetita, y si las vemos juntas, es muy parecida a la forma, ¿no? Y lo que cambia de la escobetita es que aquí es una flor de aretillo, pero... Bueno, me parece importante mencionar que está retomada, pues, de nuestro entorno, ¿no? Del bosque. También, quisiera comentar, esta la traje para que vean el trabajo que se hace en otros países. Esa cinta está hecha en telar de cintura, pero en Ecuador. Al terminar, lleva un lavado y un planchado que la hace verse así. Si se dan cuenta, la técnica es la misma. Pero si la comparamos con esta, por ejemplo, las figuras son muy distintas, ¿no?
Sí.
Si nos hablan de dos culturas diferentes. Justo escogí esa porque es como de las más parecidas, pero dentro de lo parecido es un mundo de diferencia, ¿no?
Sí, totalmente. Es también muy hermosa, pero sí es muy, muy diferente a las otras. Pero qué bueno que nos hace hincapié en esta observación porque, pues, dijéramos, pues, son las mismas, ¿no? Son diferentes. Mucho. Así que creeríamos los que no sabemos, las que no sabemos, que es bien tienen el mismo origen, dijéramos, ¿no? Qué hermosas. Claro que sí, a ver, por favor.
Ahorita hace... Ay, perdón. Sí, creo que sí está aprendido.
Sí, está aprendido.
Sí, pero yo no me acerqué. Tengo un comentario, hace como que serán 15 días más o menos tuve la oportunidad de viajar al centro de Oaxaca. Y pues allá, como decíamos, o sea, tienen técnicas diferentes porque son indumentarias diferentes para diferentes usos. Y entonces, yo quería hacerles como una invitación a que se informen de las prendas que adquieren porque vi que había muchas personas que vendían rebozos, entre comillas, porque pues decían que eran a mano, pero eran pues... importados de China o de países asiáticos y pues eso no tiene como un valor cultural ni apoya a ningún artesano y por el contrario devalúa su trabajo y me parece importante que si me están escuchando tomen un poquito de más conciencia en cuanto adquieran a esas prendas típicas de algún lugar de la República que visiten o de algún otro país si es que tienen la posibilidad que se cercioren y que traten como de platicar con los artesanos, porque para un artesano también es muy importante su prenda, o sea, no nada más como decía hace rato, es un objeto, sino que tiene una historia, un trasfondo, y pues nada más, esa era como mi intervención, que quería aprovechar la oportunidad para decirles que tengan precaución y que no se dejen engañar, porque hay muchas... ¿cómo se dice? Imitaciones, por decirlo así, de prendas que no son mexicanas y ni siquiera tienen un material de buena calidad y no les van a durar para nada y se van a sentir muy decepcionados, como por el contrario de tener un trabajo hecho por manos mexicanas y por artesanos mexicanos.
Pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo quería decir, maestro? ¿Tú, Carmen? Por favor.
Profesora, respecto
Sí, bueno, ya prácticamente para cerrar, comentarles que, o reiterarles que el taller es los días lunes en el barrio de Santa Marta, en lo que es el Salón Santa Marta, es un domicilio conocido, Avenida México, casi esquina con Puebla, de 4:00 p.m. a 6:30 p.m. Y bueno, comentarles rápidamente otras experiencias que hemos tenido como taller de telar, como grupo ya organizado, es que se han acercado grupos de investigadores, entre ellos algunos de la UACM, y particularmente en el semestre pasado de la Universidad de la Ciudad de México, el grupo de estudiantes, bueno, estos fueron estudiantes de promoción de la salud, en su investigación determinaron que el taller es un espacio saludable, que ayuda a controlar el estrés, a sentirse bien, y es algo que nosotros como tejedores, como miembros de ese taller, pues habíamos obviamente notado, pero no con la precisión que ellas nos lo hicieron ver, ¿no? Nosotros notamos que, por ejemplo, para tejer, es algo que siempre les digo, pues van a sentarse derechitas, si no, no van a poder tejer. O sea, no vamos a poder estar casi acostados en la silla porque no podríamos. Otra cosa es que van a usar las dos manos, van a usar los dos hemisferios del cerebro. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a solo usar o la derecha o la izquierda, según sea nuestro caso, pero en el telar terminan usando ambas manos.
Sí, algo importante.
Sí, y pues es muy relajante el tejer, cuando a alguien le gusta es muy relajante. Yo particularmente cuando empecé a tejer me considero que era una persona muy impaciente e intolerante, y con el telar aprendí que sí tengo paciencia y que sí puedo ser muy tolerante, ¿no? Entonces, bueno, el taller, pues sí, a fin de cuentas es terapéutico y nos tiene muchos beneficios. También quiero comentarles, ahondando un poquito en lo que decía Vania, que una prenda elaborada en telar de cintura no va a ser una prenda, digamos, barata en términos económicos, porque es una prenda que lleva mucho tiempo, mucho trabajo y sobre todo lleva todo un contexto cultural. ¿Sí? No, por ejemplo, nosotros no hacemos prendas en masa, ¿no? Si nos encargan un quesquemil como el que trae Vania, que ella tejió, bueno, pues nos va a llevar una semana hacerlo, ¿no? No lo vamos a hacer en un ratito, en 10 minutos. Una blusa como la que el día de hoy yo traigo puesta nos lleva por lo menos 3 meses y está totalmente hecha a mano. Entonces los precios de las blusas van a variar de 1,200 a 2,000 o hasta 2,500, dependiendo de el diseño, el tipo de cuadrilla que usemos, todo el trabajo que lleve, ¿no? Entonces, algo que me decía una de las chicas que iba al taller, decía, bueno, es que el comprar una blusa en una comunidad indígena es darle de comer a una familia por un tiempo, o el comprar una prenda. Y pues yo los invitaría a que si van a adquirir una prenda, no le regateen a un artesano. Algo que todas salen del taller muy claro es que jamás le van a volver a regatar a un artesano, porque saben lo que cuesta tejer esa prenda, saben el valor que tiene, el cuidado que lleva y el tiempo. Sí, entonces,
y la salud, que también implica, ¿no?, un poco de pérdida de la salud de cada
uno. Sí, bueno, pues en cada una de las prendas va la energía de ese artesano.
Pues nos está indicando aquí nuestro ingeniero que ya estamos por terminar el programa. Yo quisiera pasarles la voz nuevamente, el micrófono, para que tomen la voz y se vayan pues despidiendo, tristemente, porque quisiéramos otras 2 horas, ¿verdad? Pero ya el siguiente programa ya creo que ya no nos lo permite. Si eres tan amable, Carito, de pasarle el micrófono a la compañera Rosario, para que nos dé su último, se despide y nos dé su último.
Bueno, algo que se me pasó comentar es que todo este trabajo tiene un bagaje intelectual y científico que no cualquiera puede hacer. Lo hizo la maestra Flor con otros compañeros de ella, pero la principal para mí es ella. no es un guayabazo, es un trabajo perfectamente bien elaborado, intelectualmente bien procesado, analizado, y la recopilación que no cualquiera lo puede hacer en investigaciones, lo ha logrado satisfactoriamente, y eso es lo que a mí en lo particular me interesó más. Entonces, no es un guayabazo, es un trabajo que en muchas comunidades se debe de hacer, la recopilación histórica, la recopilación sí, cultural, que no es nada fácil de elaborar. Y se los digo, soy profesionista, y he conocido algunos países, he conocido algunas comunidades en las que esto es lo que les falta, la cuestión científica, la cuestión realmente de cultura que debemos de tener todos. El día que yo vea los dibujos de Milpalta, que son parecidos a otros de todo nuestro de toda la región de nuestro país, pero que diga, esto es Milpalta, va a ser más orgullo nacional, porque vamos a ir identificando cada una de nuestras regiones, cada una de nuestras comunidades, que aquí ya estamos identificados y con una historia realmente verdadera y que nos ha permitido a ampliar más a que conozcan nuestra región y más a través de este medio. Gracias, maestra Flor, gracias a todos. Me despido a sus órdenes, Rosario Nogués.
Muchísimas gracias a usted, compañera, si es tan amable de despedirse de aquí del programa, por sí. favor, y muchas gracias por estar con nosotras.
No, gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Rosalba Valdés y estamos para servirles. Muchísimas gracias. De verdad que quien se acerque a conocer este telar se va a enamorar, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Carmen, por favor.
Bueno, para cerrar quería yo comentar que el taller no solamente está dirigido a mujeres, el taller es para hombres y para mujeres. A mí me dio muchísimo gusto que en este ejercicio del 2015, donde pude participar, éramos más de 20 personas y bueno, sí había al menos un par de compañeros varones. Me sorprendió mucho porque, pues bueno, yo no sabía que ellos ya habían tomado la técnica, ¿verdad? Entonces sus trabajos eran casi perfectos y yo cuando vi el mío, pues sí, me decepcioné. Y dije, ay, ¿qué está pasando? ¿No? Es un asunto de género, que bueno, después me enteré que no, ellos ya tenían esta práctica y experiencia, y pues sí, pero me dio mucho gusto verlos, ¿no? Entonces, también quiero mencionar que en parte de las memorias donde pues me dio gusto escribir, aquí señalaba yo, pues sin saber este estudio que había hecho la UACM, que pues a mí me tranquilizaba, ¿no? Llevamos a veces una vida como muy estresante, apurada y demás, entonces yo tomaba los lunes para relajarme y tomar esas dos horas para tranquilizarme y me relajaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues invito a todas y a todos a que participen, a que se den la oportunidad de que también nos peleamos, sobre todo con la lana, cuesta mucho trabajo, hacer el trabajo con lana, pero es un ejercicio de tolerancia. Y creo que en este tiempo donde, bien lo mencionaba Vania, muchos jóvenes están acostumbrados a teclear y a solamente apretar botones, poco practicamos este ejercicio de la tolerancia. Y este es un muy buen ejercicio para que reflexionemos, ¿no? Y como humanidad reviremos, nos sensibilicemos un poco más. Y en el próximo programa de Milpalta, pues bueno, los quiero invitar a mi maravillosa delegación, que me encanta esa zona forestal extensa que da muchos servicios ambientales a esta gran ciudad. Con eso cierro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Por favor, profesora, si es tan amable.
Sí, pues muchas gracias. Y solo respondiendo a la última pregunta, en donde pueden adquirir las prendas, pueden preguntar por ellas en el perfil de Facebook Textiles Artesanales Milpa Alta. Ahí podemos responderles. Y pues muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto. Y bueno, nosotros estamos muy satisfechos del trabajo que hemos realizado en la salvaguarda del arte textil, saber que hay nuevas generaciones interesadas, que cada día se acercan más y que cada día surgen nuevos proyectos con la misma intención que nosotros hemos tenido de salvaguardar este saber tradicional. Muchas gracias.
Gracias a usted, profesora. Vania, por favor.
Bueno, para concluir con mi participación, les agradezco por el espacio que nos han otorgado a mis compañeras, a mi maestra y a mí. Y pues nada más, espero que de verdad me hayan escuchado, aunque sea un poquito, y que generen conciencia sobre las artesanías mexicanas, que sí está muy padre decir, bueno, ya va a ser 15 de septiembre, ¿no?, por ejemplo, y que pues compren cosas importadas de China, pues no tiene como mucha congruencia, que digamos. Y pues así como nosotros hoy tuvimos este espacio, pues creo que hay otras comunidades que no tienen ese mismo alcance y que también deberían de ser apoyadas en el general en el país. Y pues ya con eso concluyo, muchas gracias por su atención y ojalá los vuelva a claro, bueno, vuelva sí. a hablar con ustedes en algún momento.
Claro que sí, no, al contrario, gracias. Muchísimas gracias a ti, Vania, a la profesora Flor, a Carmen, la compañera Carmen, que siempre ha sido una linda compañera en la secretaría, también le damos las gracias, por supuesto, a Rosalba y a Rosario, profesora también usted de magisterio, les agradecemos y créanme que fue un honor y un placer tenerlas y por supuesto que están estos micrófonos abiertos. Gracias. Y esta, este Facebook para que las sigan viendo y apreciando. Y pues le agradecemos infinitamente nuevamente a nuestra compañera Rosario Salazar, del programa de poesía Morena y algo más, por este tiempo que pues nos otorgó, que le cedió a ustedes, compañeras. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario, en donde estés, y te queremos mucho. Y también muchas gracias a la compañera Carito, que estuvo aquí, también aquí haciendo malabares con su cámara y con la otra, y ahí anda, al fin mujer, ¿verdad? Anduvo aquí haciendo malabares con todo. Te agradecemos mucho, Carito preciosa, que hayas estado, puedo decir, es tan amable de venir cada 8 días. ¡Ah! Pues los dejo en el siguiente programa, que desafortunadamente no sé cuál sea, pero continúen aquí en Radio AMLO. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos, y nos vemos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en Morena Mujeres Trabajando. Muchas gracias.
Gracias.